mundo de la información. En Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. En Washington, Michelle Sagué refleja la actividad y discurso del presidente Joe Biden en el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, así como las gestiones diplomáticas del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. En Nueva York reflejamos información obtenida por nuestra colega Yolanda Huerga sobre la aseveración del Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, de cómo ve el opositor cubano la muerte por acción de la policía de un joven en Cuba. También informamos sobre un sondeo del Observatorio Cubano de Conflictos, el OCC, y las sugerencias que hacen cubanos dentro de la isla también para ver una Cuba próspera. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Joe Biden advirtió el lunes, en el Día de la Independencia del país, que la libertad está bajo ataque, en un discurso del 4 de julio en la Casa Blanca, que destacó los temas de la seguridad de las armas y la unidad de la nación sobre la división. Biden mencionó un proyecto de ley de seguridad de armas que promulgó el mes pasado, pero dijo que es necesario más trabajo, e hizo referencia a un tiroteo en un suburbio de la ciudad de Chicago que tuvo lugar ese mismo día y que mató al menos 6 personas.
Before I left for Europe, I signed a law, the first real gun safety law in 30 years.
Él dice que antes de irse a Europa, firmó una ley, la primera ley real de seguridad de armas en 30 años, y las cosas mejorarán, pero no sin más trabajo juntos. Menciona que todos escucharon lo que sucedió en referencia al tiroteo. Dice que cada día se nos recuerda que no hay nada garantizado sobre la democracia del país, nada garantizado sobre la forma de vida del país, y que hay que luchar por ella, defenderla y ganársela votando. Sin citarlo específicamente, Biden hizo referencia a la reciente decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, la ley que protegía los derechos de las mujeres al aborto, al tiempo que señaló los desafíos económicos que enfrentan los estadounidenses.
Liberty is under assault, both here and abroad.
Él dice que la libertad está siendo atacada, tanto aquí como en el extranjero, que en los últimos días ha habido razones para pensar que el país está retrocediendo, que la libertad está siendo reducida, que los derechos que asumimos que están protegidos ya no lo están. Un recordatorio de que se sigue una batalla continua por el alma de Estados Unidos, como lo han hecho durante más de 200 años. Dice que sabe que puede ser agotador e inquietante, pero que se puede superar todo esto. En la noche, el presidente y su familia disfrutaron desde la terraza de la Casa Blanca la tradicional gran exhibición de fuegos artificiales sobre el National Mall en Washington, D.C., mientras el país celebraba el Día de la Independencia. El espectáculo de fuegos artificiales fue la celebración más grande desde la pandemia. Los fuegos artificiales estuvieron acompañados de un concierto que comenzó una hora antes del espectáculo. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado, Anthony Blinken, felicitó en nombre del gobierno de Estados Unidos al pueblo de Venezuela por la celebración del Día de la Independencia de ese país este 5 de julio. En un comunicado, Blinken dijo que a pesar de los importantes desafíos, el pueblo y la coalición de actores democráticos en Venezuela han continuado sus incansables esfuerzos para lograr su sueño de un futuro independiente y democrático. Añadió que, al conmemorarse el 211 aniversario de la independencia de Venezuela, el pueblo y el gobierno de Estados Unidos siguen siendo un socio comprometido en la lucha por construir un futuro pacífico, libre, próspero y democrático para su nación. Blinken comienza una gira el miércoles a Indonesia y Tailandia. En Bali, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20, según informó este martes el Departamento de Estado. La reunión sería el más reciente contacto de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos. Biden está considerando eliminar los aranceles sobre una variedad de productos chinos para frenar la creciente inflación en Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que no hay una fecha límite para la decisión de Biden, pero también se espera que el presidente estadounidense y el presidente chino Xi Jinping hablen en las próximas semanas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, habló el lunes con el viceprimer ministro chino Liu He. En un comunicado, Yellen dijo que durante la conversación sincera y sustantiva, discutieron los desarrollos macroeconómicos y financieros de Estados Unidos y China, la perspectiva económica mundial en medio del aumento de los precios de las materias primas y los desafíos de la seguridad alimentaria. La secretaria Yellen planteó temas de preocupación, incluido el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la economía mundial y las prácticas económicas injustas de China fuera del mercado. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijiang. Él dice que las dos partes tuvieron un intercambio de opiniones pragmático y sincero sobre temas como la situación macroeconómica y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales. Algunos funcionarios estadounidenses, incluida la representante comercial Catherine Tai, han expresado su preocupación por un posible levantamiento de aranceles cuando China no ha cumplido algunas de sus promesas de comprar más productos estadounidenses. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nos trasladamos a Naciones Unidas con información proveniente de la Secretaría de la ONU en Nueva York sobre los temas de la crisis económica que azota el Líbano, más la entrega del informe sobre la Comisión de la Verdad de Colombia, que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, califica como hito histórico para la reconciliación nacional en Colombia. En el Líbano, el coordinador humanitario de Naciones Unidas para el país, Nayat Rohdi, se refirió al dramático deterioro de la situación humanitaria libanesa. A esto se refirió además el vocero del secretario general, Stefan Dujarric de la Riviere, durante el encuentro con la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
Our recent assessments show that 2.2 million people need urgent humanitarian help. until the end of the year.
Nuestro asesoramiento más recién indica que son 2,200,000 personas que requieren ayuda humanitaria antes del fin del año. Eso representa un aumento del 46% del año anterior. Aproximadamente 2 millones de personas requieren servicios de salud, un surgimiento por un 43% desde agosto del 2021. Casi 4 millones de personas están próximas a perder el acceso a agua potable debido a la escasez energética. Esto según el vocero de la Secretaría de la ONU. Naciones Unidas lanzó un reclamo humanitario por casi 200 millones de dólares en agosto del 2021 y en la actualidad se requieren 163 millones de dólares para socorrer a 1 millón de civiles que necesitan la ayuda de la comunidad internacional. Según la Secretaría de la ONU, se apoyarían a 665 mil de los más necesitados en el Líbano, así como migrantes y refugiados palestinos en el Líbano. La época estival pudiera traer alivio a la escasez económica que enfrenta el ciudadano libanés. Walid Nassar, ministro de Turismo del gobierno interino libanés, afirmó que hasta 1 millón de turistas pudieran visitar el Líbano durante el verano, lo que en sus cálculos pudiera representar más de 3,000 millones de dólares para la economía libanesa. Walid Nassar le hizo un llamado a los libaneses que viven fuera del país que retornen al Líbano por la gran necesidad que atraviesa el país. El Líbano enfrenta la crisis económica luego de que gobiernos sucesivos incurrieron en una gran deuda sin mucho que mostrar por los gastos contraídos. La Comisión de la Verdad de Colombia hizo presentación de su informe sobre su investigación de las 6 décadas de conflicto civil en el país latinoamericano. El suceso tuvo lugar el pasado 28 de junio en la capital colombiana de Bogotá. Al respecto y en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de Antonio Guterres.
The Secretary General has expressed repeatedly his backing for the transitional justice system in Colombia, of which the Truth Commission is a key component and a pillar of the overall peace process.
De manera reiterada, el secretario general ha manifestado su apoyo por el sistema transicional de justicia en Colombia, que la Comisión de la Verdad es un componente clave, así como pilar en el proceso general de la paz. El secretario general se reunió el año pasado cuando viajó a Colombia con el padre Francisco de Roo, jefe de la comisión. En su último informe sobre Colombia, publicado el 30 de junio,
the Secretary General notes that the Truth Commission's final report and legacy will be a stepping stone for long-term reconciliation.
El secretario general hace constar que el informe final de la Comisión de la Verdad es un escalón para la reconciliación a largo plazo, al reiterar su pleno apoyo para la labor general del sistema transicional de justicia. Esperamos que el secretario general tenga la oportunidad de recibir en persona y en los próximos días el informe de la Comisión de la Verdad.
Issuance of the Commission's report has also been welcomed by the High Commissioner for Human Rights and the whole UN system.
La publicación del informe también ha sido acogida por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Sistema Conjunto de Naciones Unidas. Hasta ahí, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, quien añadió que el 28 de junio fue emitida una declaración conjunta en que entidades de Naciones Unidas y la comunidad internacional en Colombia manifestaron su aprecio por el informe que calificaron como un hito mayor en el proceso de la paz en Colombia y que refleja la labor de una ardua investigación en el país durante los últimos 3 años. El informe final refleja además horas de entrevistas con víctimas, actores armados, civiles públicos enfrascados en la lucha armada entre el Estado colombiano y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, conocidas como las FARC. El informe del 2022 y de 800 páginas responde al establecimiento en el 2016 de la comisión que conforma parte del Acuerdo Histórico de la Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El documento plasma información sobre abusos a los derechos humanos y eventos criminales en Colombia durante los 52 años de conflicto armado que algunos cálculos estiman ultimó al menos 220 mil personas, desplazando durante 5 décadas hasta 5 millones de personas. El padre Francisco de Roo, jefe de la comisión, afirmó que el dolor nacional es tanto inmenso así como interminable. Se desconoce cuántos perecieron en el conflicto según la comisión. El Centro Nacional de Memoria Histórica sitúa la cifra en 260 mil civiles los que perdieron sus vidas por la violencia. La comisión reflejó en su informe que la mayoría de las víctimas del conflicto en Colombia eran civiles y afirmó en el documento que hasta 34 mil menores fueron reclutados a la fuerza por las guerrillas durante los últimos 30 años. La comisión señaló además a las Fuerzas Armadas colombianas como culpables de abusos de derechos humanos, así como de realizar lo que calificó como guerra criminal durante el conflicto. El padre de Roo insta a las autoridades de Colombia para la creación de una fuerza civil policíaca. En la actualidad, la policía colombiana forma parte del Ministerio de Defensa y no es inusual que la policía reciba entrenamiento a la vez que las unidades militares. En reportaje de Yolanda Huerga, nuestra colega refleja que en el caso de la muerte del joven de 17 años, Zinedine Zidane Batista Álvarez, el premio Sájarov del Parlamento Europeo del 2010, calificó la muerte de Zinedine Zidane como un asesinato extrajudicial. Así fue transmitido el reportaje de Yolanda Huerga y las declaraciones del presidente del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas.
Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010 y líder del Foro Antitotalitario Unido calificó como un asesinato extrajudicial el cometido por un agente policial contra el joven de 17 años, Zinedine Zidane Batista Álvarez, en la barriada del condado de la ciudad de Santa Clara.
Hay que actuar con una crueldad y una psicopatía cuando tú tienes a una persona que te puede haber atacado, pero tú eres un profesional. Y si ya tú lo tienes atravesado, no tienes por qué matarlo. Eso para mí fue un asesinato extrajudicial para poder amedrentar a todas esas personas que estaban protestando.
Dijo Fariñas, residente del mismo barrio.
La nota oficial está haciendo el método aplicado por el comunismo de fusilamiento del prestigio del adversario político.
Batista Álvarez fue uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, apresado pero luego liberado con una multa de 3,000 pesos.
La otra cosa que no dicen la edad del asesinado, hacen énfasis en que él intentó agredir con armas blancas al policía, pero cuando el policía lo ultimó, ya tenía heridas de bala, estaba en el piso, estaba esposado, estaba boca abajo. Nadie tiene derecho a matar a una persona si ya está neutralizado.
Según la versión oficial, en la tarde del viernes, agentes de la PNR acudieron al Consejo Popular Condado Sur respondiendo a llamadas de la población debido a una riña que estaba ocurriendo. Al acudir la policía al lugar, los agresores arremetieron contra sus integrantes lanzando piedras y uno de ellos, Batista Álvarez, se abalanzó con un cuchillo entizado en una mano y un machete en la otra. La nota argumenta que ante el peligro inminente de la vida del oficial, sus compañeros hicieron uso del arma reglamentaria en defensa de su integridad física. Los videos del suceso que circulan en internet muestran el momento en que los policías golpeaban a la víctima cuando ya estaba abatida sobre el piso.
Según Guillermo Fariñas, quien también es psicólogo, y cito, la intolerancia de la Junta Militar del régimen cubano está llevando a que personas con esos rasgos psicopáticos sean los que se vistan de policías. Realmente hay que actuar con crueldad y psicopatía cuando tienes a una persona que te puede haber atacado, pero tú eres profesional y si ya lo tienes neutralizado, no tienes por qué matarlo, opinó Guillermo Fariñas. En el informe de Yolanda Huerga, también reflejado en el portal de Radio Televisión Martí, Guillermo Fariñas opina que la muerte de Zinedine Zidane Batista Álvarez fue un asesinato extrajudicial para amedrentar a todas las personas que estaban allí, a todo el vecindario del condado, ahí donde lo mataron en la esquina de las calles Rodolfo Bandera y Misionero. Todas esas personas que estaban protestando fue una manera de intimidarles, hacer un asesinato extrajudicial en público, según las declaraciones de Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo del 2010. Circula a través de la agencia noticiosa EFE la información de que en el sondeo del Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, los cubanos estiman que la libertad de los agricultores para comercializar sus cosechas y la celebración de elecciones libres multipartidistas son las medidas que el ciudadano cubano califica como necesarias para lograr una Cuba feliz y próspera. La encuesta titulada Una Cuba Mejor es Posible dio luz el pasado marzo y en esta se vislumbra como medidas prioritarias para Cuba el poner fin al monopolio político del Partido Comunista de Cuba, el PCC, y la legalización de los partidos políticos. También se sitúan como de relevancia para Cuba de que exista la posibilidad del desarrollo de la empresa privada, la legalización del libre desarrollo de la producción cultural y el cese al monopolio de las comunicaciones. Estas están actualmente bajo el mando de la empresa estatal Etexa. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, expone, y cito, que los cubanos dentro y fuera de la isla conforman actualmente una sociedad transnacional que reúne capital financiero, humano y social que la OCC califica como excepcionales, por lo que la reunificación de la nación cubana podría conseguir una nueva etapa histórica que sería la posibilidad de aspirar a la felicidad colectiva por medio de la libertad y prosperidad individual. La legalización de campos privados para los campesinos cubanos les permitiría sembrar y comercializar libremente sus cosechas sin acopio de intermediario y con acceso a créditos estatales, privados, nacionales e internacionales. Y esto aportaría, entre otras medidas, para lograr una Cuba feliz, señala el resultado de la encuesta del Observatorio Cubano de Conflictos. A la encuesta de la OCC se sumó la Organización Tecnológica de Miami, Florida, conocida como Apréstate. Se conformaron dos aplicaciones para conectar a estadounidenses y a cubanos de manera libre, que permitió que la encuesta se realizara de manera anónima y le hacía un llamado a los participantes a que también formularan sugerencias propias y no solo regirse por las que se encontraban propuestas en el sondeo. La organización Observatorio Cubano de Conflictos expuso que la participación por género fue equilibrada, con un porcentaje casi igual de mujeres y hombres. Los participantes en el sondeo conformaban en un 57% las edades entre los 25 y 54 años de edad y situó la participación de la población por debajo de los 25 años en solo un 15%. El portal de Radio Televisión Martí también refleja esta noticia. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, así como a nuestra colega Yolanda Huerga al obtener las declaraciones del opositor y psicólogo cubano Guillermo Fariñas. Agradezco además a la redacción del portal de Radio Televisión Martí al compartir la noticia sobre el sondeo del Observatorio Cubano de Conflictos, OCC. aprecio sobre todo a nuestros radioyentes al invitarles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.